Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento y damos inicio a una nueva emisión de Conexión Radio, un espacio que trabaja en pos de la no violencia hacia la mujer. Soy Estefanía en la dirección y nos reunimos una vez más con mi equipo para compartir con ustedes nuevos temas de interés, música e información para que pasemos un rato agradable. En el día de hoy hablaremos de la pornografía feminista, un tema totalmente polémico y que también es tabú, y con este cerramos ya como la brecha de todos los temas tabú que tratamos durante estas emisiones. Y me complace saludar a nuestra mesa de trabajo. Hola Karen, ¿cómo vas?
Hola Estefanía, hola Diana y hola nuestra querida audiencia. El día de hoy les traigo unos datos curiosos y noticias del espectáculo.
Diana.
Hola Estefanía, hola Karen y una gran bienvenida a toda nuestra audiencia. Y pues sí, como tú lo dices, el día de hoy cerramos y cerramos con broche de oro además esta primera temporada de Conexión Radio.
Llegan las recomendaciones.
El día de hoy iniciaré con una excelente recomendación: hacer un safari en el Casanare. ¿Cómo es el plan? No hay leones, jirafas, elefantes o rinocerontes, obviamente no estamos en África, pero sí hay jaguares, chigüiros, venados, pumas, 350 especies de aves, reptiles por montones, armadillos, osos hormigueros, zorros, cerdos salvajes y tortugas. En los 4 días que dura el paseo, usted hará varias caminatas y trayectos en camionetas 4x4 por bosques, sabanas, lagunas y caños. ¿Cómo llegar? Lo único que debe hacer es llegar a Yopal, capital del Casanare, y allá lo transportan en un campero y luego en lancha hasta el Hato La Aurora, lugar exacto del safari. De hecho, si sale en bus desde Bogotá, puede viajar directamente con el guía. Recomendaciones. A menos de que sea un conductor experto en trochas y tenga un tremendo vehículo todoterreno, no insista en llevar su propio carro. Créanos, allá los pasos por barreales y riachuelos no son cosa ligera.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Como ya lo habíamos anunciado antes, el tema del día es la pornografía feminista. Y dado la lucha entre feministas antiporno y proporno, es un debate que nos deja indiferente a nadie. Y no obstante, el porno feminista es una forma de erotismo en el cual la mujer y cualquiera de los participantes son tratados como sujetos en el lugar de objetos. De este modo, las dinámicas de poder son exploradas por las mujeres de una manera más diversa, matizada y menos estereotipia. En este consentimiento puede ser la mujer es más explícita y más espontánea en estas corrientes. Diana, cuéntanos más sobre este tema.
Sí, claro, Estefanía, y es que el porno feminista es la revolución del cine triple X. Este cine para adulto, también llamado ético o alternativo, aspira a la inclusión y la igualdad, con guiones más elaborados y un tratamiento más artístico propio del séptimo arte, para narrar una sexualidad diversa y placentera para todos los cuerpos. ¿Pero qué es? Lejos de los estereotipos sexistas, el porno del porno mainstream, plagado de mujeres plásticas como único objeto del deseo de hombres inmutablemente viriles, el porno feminista viene a narrar una sexualidad diversa y placentera para todos los cuerpos. El consenso como bandera tanto delante como detrás de las cámaras y buenas condiciones económicas emocionales para los performers son parte de sus principios. Así, este cine adulto, también llamado ético, aspira a la inclusión y la igualdad. De hecho, Lucy Bluch, la directora francesa más reconocida en el Feminist Porn Awards de Toronto por su sitio web, explica que el trato con el equipo de trabajo tiene que ser de total respeto. Ella dice: me aseguro de que los actores se sientan cómodos y no hagan nada que no tengan ganas de hacer. La idea de que expresen sus fantasías y estén motivados a vivir una experiencia bella, sin ser tratados como productos ni como estereotipos ambulantes. Así, el cine ético, feminista o alternativo, que cada vez gana más terreno y adeptos, no es porno solo para mujeres, ni sexo vainilla. Entre sus etiquetas figuran anal, bondage, sexo grupal, lésbico, trans, queer, bisexual y más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El impulso a reivindicar la diferencia, la diversidad y el deseo sexual libres de constructos hegemónicos heteronormativos, ofreciendo guiones alternativos y centrándose en la autonomía y el placer sexual de los sujetos delante de la cámara.
Claro que sí, Diana, y es que precisamente una de las críticas que frecuentemente se hacen a la pornografía es que deshumaniza a las mujeres al utilizarlas como objetos de consumo, llegando incluso a desarrollar traumas y discursos que alientan la violencia sexual. Por lo tanto, quizás la pregunta sea no cómo eliminar la pornografía, sino cómo desarrollar una variedad de discursos, tramas y estéticas que no solamente se basen en la gratificación masculina o en la cosificación de las mujeres. En Suecia ha surgido un colectivo que bajo el nombre de New Level of Pornography explora las narrativas eróticas desde una perspectiva femenina, al tiempo de que entrega al mundo su propuesta de lo que creen que debería ser la pornografía. Un ejemplo de esto es el film Fantasía Femenina, el cual, de acuerdo a Sara, disculpen mi pronunciación, Keller, su creadora, es feminista porque la perspectiva yace en la mujer, la fantasía es de ella y capturamos su gozo. Sin embargo, el hecho de que el material sea dirigido o producido por mujeres no garantiza que se haya superado la tendencia a cosificar a las mujeres o manifestar agresión contra ellas, lo cual es una muestra de cuán arraigados están estos patrones a nuestra cultura. En este punto, quiero hablarles sobre el trabajo que ha desarrollado la cineasta Erika Lutz. Ella es sueca, licenciada en Ciencias Políticas y vive en Barcelona, donde ha abierto su propia productora para cine de adultos. Sus películas buscan ser una alternativa para el porno hecho por hombres y para hombres. El último proyecto de Lutz es The Porn Conversation, una guía para padres que quieren mantener con sus hijos una conversación sobre el consumo de porno y que ofrece distintas pautas según la edad de los retoños. Tengo que hablar a mis hijas del porno de igual forma que del tabaco o de las drogas, porque si no les explico nada, no estarán preparadas, explica Lux, madre de dos niñas de 6 y 9 años, con el objetivo de que cuando sean mayores vivan en un mundo donde el porno no esté basado en la humillación de la mujer y el mero placer del hombre. Está pensada la obra de la sueca, como nos explica en esta entrevista.
Claro que sí, Karen, muy interesante lo que nos acabas de contar. Y pues, por mi parte, quiero hablar que esto es un tema demasiado tabú en nuestra sociedad porque las imágenes de dominación y sumisión no son por sí mismas antifeministas. Pero una de las razones por las que tantas feministas las critican es porque el consentimiento de la mujer no siempre es explícito y por la constante repetición de los roles en los que el hombre domina a la mujer se convierten en el principal patrón de poder que vemos en la pornografía mayoritaria. Por ello, existe un estereotipo en que las mujeres que quieren ver porno, puede ser un poco más amable, delicado y romántico. Para algunas mujeres este es el caso, pero no para todas. Las pornógrafas feministas no quieren eliminar las dinámicas del poder. Muchas de ellas quieren explorarlas de una manera más diversa, matizada y en consentimiento que sea un poco más explícito, que sea más detallista, ya que este tipo de contenidos para adultos y en especial porno feminista deja a un lado los estereotipos de belleza actuales, optando por mujeres y hombres reales en muchas de sus producciones. Es claro que tradicionalmente el hombre ha venido realizando un uso exclusivo placentero del género femenino y, por ende, este porno feminista ha transformado esta situación intercambiando la habitual sumisión de la mujer por la del hombre. Y en la siguiente nota vamos a despejar ciertas dudas con este tema con una psicóloga que se considera feminista aquí en Colombia. El día de hoy me encuentro con Gabriela Sandoval, una psicóloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán, quien nos va a aclarar un poco más sobre la pornografía feminista, un tema bastante polémico, pero que es necesario aclarar ciertas dudas y conocer más a fondo sobre este tema. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Estefanía por invitarme al programa. Y sí, como tú dices, soy psicóloga y también me considero feminista. He visto pornografía, pero no soy de esas típicas feministas conservadoras, sino que me gusta apoyar este tipo de corrientes y ser un poco más liberal con el tema.
Bueno, gracias Gabriela por aclararnos esa parte, pero cuéntanos en sí qué es el porno feminista.
Bueno, para nadie es un secreto que prácticamente toda la población masculina con acceso a contenidos para adultos, consume porno. Y obviamente nosotras las mujeres envidiamos la libertad de los hombres en ese sentido, porque sus necesidades sexuales son atendidas de diversas maneras. Sin embargo, los colectivos feministas como este creen que el porno no es denigrante en sí, sino consideran que es posible dar un enfoque diferente a este tipo de cine. Estoy hablando de un nuevo nivel de pornografía, con la intención de convencernos de que se puede y se debe hacer pornografía pensado en nosotras, de calidad y basándose específicamente en otros patrones donde las consumidoras terminen satisfaciendo sus gustos sin sentirse denigradas. Es decir, las mujeres que hacen parte de estos proyectos son tratadas como sujetos activos y no como objetos o cosas. Hay un rol establecido para los actores donde se trata de mostrar el respeto por su pareja, el amor incondicional y obviamente un sinfín de poses que se pueden practicar para que el sexo no sea tan rutinario. Sí, Gabriela, tienes toda la razón respecto a lo que acabas de decir. Y te quería preguntar con respecto a los distintos informes que se han realizado en los últimos años, tanto a nivel nacional e internacional en relación al consumo de pornografía, que por parte de las mujeres se ha revelado que solo una de cada cuatro mujeres pues disfruta de este tipo de videos y pues esto parece estar más ligado o relacionado con el punto de vista muy marcado, pues masculino, ¿no? Con el que se suelen como realizar como la mayoría de estos contenidos. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, en sí, el porno feminista no asume la existencia de una única espectadora femenina, sino que reconoce la variedad de espectadores con múltiples gustos y preferencias. Pero lo que es más importante es que esta corriente enfatiza la importancia de las relaciones y el trato con los actores, a diferencia de la industria convencional del sexo a la que estamos acostumbrados. Como tú lo acabas de decir, el porno feminista busca crear un ambiente de trabajo justo, seguro, ético y a menudo crea y produce en colaboración con sus trabajadores un ambiente que genera reflexión y en este punto el objetivo tanto del porno convencional, que es pensado para los hombres, como del porno feminista, que es enfocado al placer de las mujeres, es el mismo. Es decir, el de excitar a través de imágenes sugerentes de contenido sexual, o sea, el camino recorrido para llegar a unos y a otras es bien distinto. Porque si es posible tener relaciones sexuales en una forma feminista, es posible filmarlas en forma feminista.
Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por todos tus aportes, por aclararnos todo acerca de este tema. Realmente fue muy interesante conocer tus diferentes puntos de vista. Y ya, ¿qué tienes por decirnos para el programa?
No, muchas gracias por invitarme. Es realmente un tema muy interesante y que además no se toca a menudo.
Bueno, Estefanía, yo creo que es muy interesante lo que nos acaba de contar Gabriela, lo que nos comparte de esta entrevista, porque hay algo clave en esto y es que la mayor parte del cine porno es para hombres, entonces es muy positivo que más una psicóloga vea que este tipo de estímulos pues no son tan negativos como muchas creyeran y que también las mujeres tenemos derecho a que se haga porno para nosotras.
Sí, Diana, es que precisamente la mayoría de estos productos audiovisuales son hechos por y para hombres, entonces sería bueno como empezar a cambiar esa visión. Pues sí, muy interesante la opinión de Gabriela, que es una experta.
Sí, realmente, pues este tema en Colombia no es tan tocado, no es tan, pues generalmente los critican o bueno, no tratan de ver como la forma positiva de manejar ese tipo de pornografía y algo que ella resaltaba es que se podía hacer una pornografía o hacer el amor de forma feminista, entonces como para hacer valer nuestros derechos y hacernos respetar también como mujeres, esa parte pues me pareció muy interesante.
Curiosos datos con el tema del día.
Dicen que los gatitos y el porno son los reyes de Internet, pero mientras los animalitos no perjudican a nadie, el porno mainstream perpetúa la relación de poder que pone a la mujer al servicio del hombre. Según un estudio del sitio Pornhub, las mujeres representan el 26% de los visitantes totales. El informe se tituló Lo que ellas quieren y observaron, además, que las argentinas están segundas en el ranking a nivel mundial. Frente a estos datos surge una pregunta. ¿Puede el porno ser feminista? La respuesta es un rotundo sí y la sueca Erika Lutz, como lo hablábamos hace un rato, lo confirma. Si bien la industria porno sigue ligada a los hombres, la directora de cine erótico rompe moldes establecidos y ofrece un nuevo estilo de entretenimiento para adultos. En la nueva serie de Netflix, Hot Girls Wanted, Lutz explica que su estilo se trata de representar auténticamente la sexualidad humana. Y agrega, el porno mainstream está lleno de códigos repetitivos y de poder, que se basa en mostrar genitales femeninos y partes del cuerpo de las mujeres. Los hombres de la industria creen que las mujeres nos excitan los pétalos de rosas y las sábanas de seda. Eso es un mito que el porno mainstream intenta perpetuar, pero es totalmente falso. A las mujeres nos gusta el sexo sucio y perverso, igual que a los hombres. El tipo de porno que Erika Lux hace se considera feminista porque refleja los deseos de las mujeres, las muestra como sujetos que desean y no como meros objetos con orificios cuyo único objetivo es satisfacer fantasías masculinas. Se trata de un porno pensado para que las mujeres exploren su sexualidad con la tranquilidad de saber que ninguna mujer fue maltratada u obligada a hacer algo que no quería.
Muy interesante estos datos curiosos, Karin. Pero llegó el momento de buena música. Diana, ¿qué nos traes para hoy?
Claro que sí, en este primer track les cuento. La canción ganó fama como himno feminista, un galardonado video y un gran éxito en todo el mundo. La canción fue escrita por Robert Hazard, quien la grabó en 1979. La escribió desde el punto de vista masculino, un joven mujeriego que se excusaba con sus padres de serlo. El cambio de dirección y el mensaje de la canción fue por una ligera edición y acomodo que hizo Cyndi Lauper, quien hizo la letra, además de darle un punto de vista muy femenino, diciendo: algunos chicos toman a una chica hermosa y la ocultan lejos del resto del mundo, pero yo quiero ser la que camine en el sol, las chicas solo quieren divertirse. Así que disfruten la canción de Cyndi Lauper. Bueno, y estábamos con Girls Just Wanna Have Fun. ¿Qué piensan, chicas?
Bueno, es una canción realmente interesante que ensoslaba una época en cuanto a la liberación femenina, su composición, realmente interesante.
Sí, tiene una letra bastante interesante y como dice Estefanía, o sea, como que invita a la liberación femenina, a divertirse, a ser quien eres, a pasarla bien.
Definitivamente.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Bueno, y para lo más relevante de esta semana, en el plano internacional, les cuento que la igualdad de género se cataloga como una asignatura pendiente en América Latina, de acuerdo con un informe de la ONU de mujeres presentado este miércoles en Santiago de Chile. Cerrar las brechas socioeconómicas en un contexto adverso de desaceleración económica es todo un desafío en este último cuarto de siglo. El informe denominado El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe se denomina Transformar las Economías para Realizar los Derechos. Los autores hicieron un diagnóstico de la situación en los últimos 25 años y formularon propuestas para reducir las brechas, no solo entre hombres y mujeres, sino entre las mismas mujeres, en una región donde las profundas desigualdades socioeconómicas se agudizan con algunas dinámicas familiares y con patrones patriarcales violentos. Bogotá. Los patios del metro de Bogotá estarán dentro de la ciudad. La alcaldía señaló que se construirán en el predio El Corzo, en Bosa, en un terreno de 77 hectáreas. Con esto se acaba la discusión por su construcción en Mosquera. El distrito ya tiene listos los predios en los que construirá los patios para el metro de Bogotá y no serán en Mosquera como en un principio se tenía planeado. Los patio talleres estarán ubicados en el suroccidente de la ciudad, precisamente limitarán al norte y al oriente con el río Bogotá y el municipio de Mosquera por el sur con el canal de Cundinamarca, mientras que por el occidente se encontrarán con predios privados y nuevamente con el río Bogotá. Colombia. Bajó la producción de café durante el primer semestre del 2017. El país obtuvo 6.374 millones de sacos de café de enero a junio, cifra que representa un 3% menos que en 2016, según informó este miércoles la Federación Nacional de Cafeteros. En el país se produjeron 6.374 millones de sacos de café de 60 kilos en el primer semestre del año, informó la Federación Nacional.
Tiempo deportivo.
Y para lo más relevante en los deportes, les cuento que en el plano nacional, natación, Sofía Gómez intentará mejorar su propio récord mundial de apnea en Colombia, que el miércoles estableció 80 metros de profundidad y va por una nueva hazaña. La pereirana quiere batir su propio registro. Luego de mantener la respiración por 2 minutos y 43 segundos y pulverizar la marca que ostentaba la eslovena Ale Karnik, que lo tenía en 82 metros, que registró el pasado campeonato mundial que organizó la Federación Mundial de Actividades Subacuáticas, disputado en Turquía. Y en el plano internacional, hablemos de tenis, pues Federer le gana a Lajovic y se verá otra vez con Zverev. Roger Federer no le había dado tiempo a coger ritmo el pasado martes cuando su rival Alexander Dolgopolov se retiró por una lesión en el tobillo derecho a los 43 minutos del partido. Este jueves ha jugado el encuentro completo contra Dusan Lajovic, pero solo se ha ejercitado 47 más para ganar al serbio por 7-6, 6-3 y 6-2. Eso sí, los aficionados pudieron disfrutar de él, aunque no aún en su mejor versión. Y por supuesto, no podemos dejar pasar por alto las grandes figuras de la Liga Femenina 2017, su técnica con el balón, los goles, las asistencias y el buen rendimiento, por lo que más resaltaron. Primero, Lacy Santos. La talentosa volante del Lorica Córdoba fue importante en pro título de Santa Fe. Santos marcó 11 goles con las Leonas y dio 6 asistencias a lo largo del campeonato. También está Manuela González, la delantera del Bucaramanga, que se catalogó como la goleadora de la Liga con 13 anotaciones. La deportista de 21 años mostró su olfato goleador hasta las semifinales, instancia en la que quedó eliminado su equipo. Catalina Usme, capitana y líder del América de Cali Club, llegó hasta los cuartos de final. Usme imprimió su sello al equipo escarlata. Buena técnica, pases, tantos, fueron algunos de sus poderes para destacarse. Daniela Montoya, la experimentada jugadora de la Selección Colombia, destacó en el certamen nacional con Envigado Formas Íntimas, conjunto con el que demostró sus cualidades con la pelota. Daniela actuó 1.060 minutos, tiempo en el que anotó 11 tantos y dio 4 asistencias. También, por último, Oriana Altuve, una artillera neta y con gran movilidad en el área. Esas fueron las cualidades de la delantera venezolana de la Liga Femenina. La 10 fue importante en la consecución del título de Santa Fe, pues importó con 12 tantos, quedó el botín de plata y sus dianas le sumaron 3 asistencias.
Y llega el espectáculo.
Según la fuente Vanguardia.com, más de 180.000 personas asistieron a la 23ª edición de Rock al Parque. Según cifras de los organizadores del festival, durante los 3 días, alrededor de 87.000 personas visitaron la página institucional de Rock al Parque, superando el total de visitas en versiones anteriores, y miles de personas lo vieron gracias a transmisión en vivo que realizaron el Canal Capital, Canal 13 y Radiónica. El cierre de la fiesta del rock este lunes festivo estuvo a cargo de 22 bandas de nacionalidades colombiana, chilena, argentina, mexicana, estadounidense, peruana, francesa y brasilera. Este último día, lunes, fue el de mayor asistencia, pues llegaron más de 80.000 personas para ver la presentación de bandas internacionales como Panteón Rococó, banda mexicana de rock y ska, Dos Minutos de Argentina, que celebra 30 años de trayectoria, Los Tres, una de las bandas más emblemáticas del rock chileno, y Motor de México, que se presentó por primera vez en el Festival Bogotá. Sin embargo, las presentaciones que más llamaron la atención el último día fueron parte del cierre del festival a cargo de la brasileña Tulipa Ruiz, ganadora de un Grammy Latino, y Draco Rosa, quien completó el cartel internacional con un cierre pleno de tiempos pasados y presentes, en el que expresó su amor y gratitud por Bogotá. Draco logró emocionar al público con éxitos como Penélope, Blanca Mujer, Brujería, La Flor del Frío, para culminar la noche con Amantes Hasta el Fin. Según la fuente, elespectador.com, Frida Kahlo, 110 años de la leyenda. La pintora Frida Kahlo, a quien se le recuerda en el aniversario de su natalicio, es una de las figuras más importantes y cotizadas de la plástica mexicana a nivel mundial, y su obra ha sido exhibida en diversos espacios dedicados al arte. Nacida el 6 de julio de 1907 como Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, fue la tercera de las cuatro hijas de Wilhelm Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y de Matilde Calderón, originaria de Oaxaca, de acuerdo con la biografía del artista publicada en el sitio web del Museo Frida Kahlo. Durante su infancia, Frida padeció de poliomielitis, pero ello no le impidió continuar con sus estudios y asistir a la escuela preparatoria. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1925 estuvo involucrada en un accidente de autobús que le fracturó varios huesos y le provocó lesiones en la espina dorsal, y de acuerdo con la Enciclopedia Británica, fue sometida a 35 operaciones. Debido a ello, la joven Frida quedó prostrada en una cama, por lo cual comenzó a pintar, y a través de esta actividad se relaciona con la sociedad artística de la época, entre ellos el artista Diego Rivera, con quien se casó en 1929, y tras el enlace vivieron en la Casa Azul, que sirvió como estudio para ambos. La pintora mexicana falleció el 13 de julio de 1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba como homenaje nacional una muestra retrospectiva. De acuerdo con Frida Kahlo Foundation, la artista escribió en su diario unos días antes: "Espero alegre la salida y espero no volver jamás". Según la fuente, vanguardia.com, Celine Dion sorprende con su primer desnudo para una revista. Tras vender más de 200 millones de discos, según el libro de los récords, y hasta ser una gran imitadora de famosos, Celine Dion ha generado tremendo revuelo tras posar por primera vez sin ropa en sus 49 años de vida. En una entrevista exclusiva para la revista Vogue, la canadiense protagoniza una imagen muy artística en la que se muestra desnuda y solo se tapa con una toalla, que se ve muy pequeña entre sus largas extremidades. Con esta foto parece transmitir el mensaje que le ha desnudado parte de su vida en las páginas de la publicación, en la que revela detalles de su vida privada, como que sus hijos viajan con ella en su gira y ya comparte algunas de sus pasiones. René Charles ama la música y los zapatos. Cuenta al indicar que, como ella, también empaca demasiadas cosas y 70 pares de zapatos que se llevó en esta gira.
Gracias, Karen y Diana, por estas noticias. Realmente son muy buenas, que tanto en el plano nacional e internacional nos dejan muchas cosas que pensar y obviamente apoyar a nuestros deportistas colombianos. Llegó el momento de una segunda canción. Karen, ¿qué nos traes?
Bueno, el día de hoy les traigo una canción muy especial, es muy bonita. Quiero que le pongan mucha atención a la letra. Pese a que las creencias cristianas y judías y musulmanas, Eva es considerada la primera mujer del mundo, algunas tradiciones hebreas hablan de Lilith como la pionera anterior a esta. La leyenda cuenta que Adán y Lilith no consiguieron hallar armonía juntos, ya que cuando él deseaba mantener relaciones sexuales con ella, se sentía ofendida por la postura que él le exigía, de modo que lo abandonó y llegó a las orillas del Mar Rojo, donde residían muchos demonios. Su rebelión hacia Adán ha llevado a grupos feministas a ubicar a Lilith como un símbolo de la liberación sexual y de la lucha contra el patriarcado, así como de la mujer orgullosa y altiva. El cantautor Pedro Guerra le dedicó esta canción. Los dejo con Lilith, de Pedro Guerra.
Del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína ni princesa, ni voluble ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? La subversión y no quiso entender el sexo sin libertad. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. La primera mujer. Mm-hmm.
y atrapada, se decide a volar. Quien fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar.
Karen, realmente esta canción sí que nos deja un mensaje de liberación sexual y la lucha contra los roles impuestos por la sociedad hacia la mujer, ¿no? Es muy, muy interesante esa letra, la composición, los sonidos, muy buena.
Sí, claro, y es que precisamente muestra como una rebelión ante estas creencias clericales de Eva como la mujer sumisa, planteando a Lilith como la mujer que decide respetar su propia sexualidad y que no solamente tiene que haber una manera de hacer las cosas, básicamente.
Solo para cinéfilos.
La película recomendada en la semana se titula Un don excepcional, un filme del género drama que nos relata la historia de una niña llamada Mary, quien a muy temprana edad perdió a su madre tras un accidente. Debido a dichos sucesos, su tío Frank Adderley empieza a cuidar a Mary como si fuera su propia hija. Por otro lado, nuestra protagonista tiene un don excepcional para las matemáticas, y su abuela Evelyn, al enterarse de dicho talento, desea planearle toda una vida para que se enfoque completamente en su talento. No obstante, su tío Frank no está de acuerdo a ello, y lo que él quiere es darle una vida normal, sin preocupaciones, y para que disfrute de su infancia, y disfrute obviamente al máximo compartir con su familia y otros niños. Sin embargo, su abuela hará lo imposible para quitarle la custodia a su tío y hacer con la niña el futuro que tiene planeado. Es entonces cuando su tío tendrá que encontrar la forma para quedarse con la niña antes de que su abuela se la quite por completo. Es un filme que está bajo la dirección de Mark Webber y está protagonizada por Chris Evans, Jeremy Steele, McKinney Graves, entre otros. ¿Qué opinan de esta película, muchachos?
Suena muy interesante la sinopsis que nos cuentas. A mí me gustan las, no sé, me suena a drama. Podría ser dramática tal vez.
Sí, es drama.
Entonces sí. me gustaría verla. Suena interesante, una niña prodigio.
Sí, claro, y definitivamente rompiendo los paradigmas de que el hombre siempre es el matemático, ¿no? Que se tiene eso en el cine, que el hombre es el científico o el matemático. Muy, muy chévere que empiecen a hacer películas que rompan con eso, porque pues también hay mujeres científicas y matemáticas.
Música de K-pop, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro top musical de esta semana. Para hoy les traigo varias canciones que han sido estrenadas en los primeros días del mes de julio y obviamente canciones que están pegando muy fuerte en las primeras listas de las emisoras a nivel nacional e internacional.
En la 5.
En esta posición se encuentra Sunny Days del DJ holandés Armin van Buuren con la colaboración del artista Josh Campbell. Con un elemento completamente diferente, este tema opta por ritmos y sonidos más actuales, cercanos al house y al deep house, más modernos y comerciales, los cuales han sido capaces de introducirse a la industria global para lograr todas las listas de éxitos a nivel mundial. Sin duda alguna, la esencia de la canción de días soleados, sonidos veraniegos y un ambiente fresco es una propuesta musical que le ha dado a Armin en sus sencillos más comerciales una patente de un producto nuevo e inspirador.
En la 4.
En esta posición se encuentra Say the Said y la vocalista Alicia Keys. Este tema hace parte del álbum Everything Everything, donde Said vuelve a encantarse por el pop más electrónico, añadiendo pequeñas variantes propias del Future Bash, las cuales ya estamos comenzando a ver en otros artistas de la escena electrónica como Martin Garrix o The Chainsmokers. Disfruten de esta nueva apuesta por la electrónica comercial.
La 3.
En esta posición se encuentra Fields del DJ Vitrinco, Calvin Harris, con la colaboración de los cantantes Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean. Este tema Dance es un adelanto del próximo álbum de estudio de DJ, el cual se titula Thumb Death Bounces. Sin embargo, para sorpresa de los fans de Katy Perry, ella canta el estribillo pero no tiene tanto protagonismo, pues las estrofas son en este caso de Pharrell. En general, el single nos habla de que nada dure para siempre y que no se debe tener miedo a las sensaciones. En la 2. En esa posición se encuentra Swalla, el nombre de lo nuevo del músico Jason Derulo junto a Nicki Minaj y el rapero Ty Dolla $ign. El single contiene sonidos electrónicos, funks y muy urbanos, el cual hace parte del quinto álbum de estudio Hot Summer, lanzado el pasado 24 de febrero de este año por Warner Bros. Records. So you should bring all your friends, I swear that to all of y'all my type.
En la 1.
Y el ganador de esta semana es Sun Comes Up de los DJs y productores británicos Rudimental, con la colaboración del cantante James Arthur. Este tema fue estrenado durante los primeros días del mes de julio y tiene una mezcla de electropop, dance y house, donde la agrupación se incita a disfrutar de los momentos de esparcimiento durante un día soleado con nuestra familia, amigos o pareja.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Y retomando el tema del día, el porno feminista, realmente con todo lo que hemos venido hablando durante el conversatorio, no nos queda más por decir que es bueno y es posible hacer un porno feminista, ya como en la nota nuestra psicóloga nos decía que de calidad, como decía ella, donde las mujeres sean tratadas como sujetos y no como objetos. ¿Qué opinan?
Pues Estefanía, por mi parte, digamos que tengo como una duda. Nosotros estuvimos investigando para venir acá a hacer el programa y pues en Colombia no hay como un movimiento, una corriente, una productora que se dedique a realizar estas producciones audiovisuales con este enfoque. Hablábamos extra micrófonos del caso de esta chica Alejandra Omaña, pero por más que uno revisa, ella no tiene un enfoque feminista, simplemente es como una persona que era una periodista y decidió cambiar de oficio. Entonces, pues puede, o sea, me pregunto yo por qué pasará esto. ¿Será que culturalmente no, todavía no es algo muy aceptado? Como tú lo decías, sigue siendo un tema tabú.
Creería yo que en Colombia todavía hay mucho como sesgo hacia eso, porque se sigue discriminando el hecho de que la mujer tenga libertad sexual. Entonces, pues no se establecen parámetros ni se establece un estímulo hacia que se haga pornografía en función de la mujer también. Yo creo que sí es cultural, Karen.
Sí, verdad. Realmente, retomando lo que tú me acabas de decir de Alejandra Omaña, ella antes era periodista y ahorita es actriz porno en Colombia. Y pues sí, ha tenido un gran éxito, pero también ha tenido gran polémica. Y los invito a que también escuchen en YouTube un programa de la W Radio donde se hace un debate, en donde le emiten a ella y a otra feminista a defender y pues en contraposición a la pornografía, de que es instrumentalizada la pornografía. Según la feminista, pues si ustedes escuchan el debate, no educa a la sociedad, sino que influye más para que las mujeres sean tratadas de la misma manera, de sumisión, ¿no? No se tiene tal respeto aquí en Colombia. Y es bueno tratar este tema para aclarar esto, que el porno en Colombia se puede manejar de una manera totalmente feminista, donde vuelvo y recalco, donde sea tratada como sujeto y no como objeto, donde ella disfrute realmente, aunque muchas actrices pornos aquí en Colombia dicen que la pasan bien y que es un ejemplo de Esperanza Gómez, dicen listo, sí, yo la paso bien, pero cuando se ponen a analizar el material, obviamente es totalmente dominada por el hombre, ¿no? Entonces es bueno como tratar de cambiar ese tipo de roles y de hacer un porno diferente.
Sí, de hecho, yo les quiero hablar de unas declaraciones que dio la curadora del Festival Porno en Berlín. Ella se llama Paulita Papel. Es fundamental que cada vez más mujeres tengan voz y espacio en la industria del sexo para diversificar las representaciones que se ofrecen. Pero no solo la visión y la expresión artística de ella, sino de todas las personas disidentes de la lógica binaria de género, son imprescindibles a la hora de cambiar el imaginario colectivo de la sexualidad. Y creo que es precisamente de lo que estamos hablando en este momento, que es importante cambiar ese arraigo cultural, pues, que hay principalmente aquí en el país acerca de que el porno se hace solamente para hombres o que solamente el hombre tiene derecho a buscar algún tipo de estímulo en el porno.
Llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles a nuestra audiencia por sintonizarnos.
Claro que sí, Estefanía, y agradeciéndoles a todos su compañía en esta primera temporada. El próximo programa, que les adelantamos un poquito, va a estar bastante singular, porque va a ser un poco esa retroalimentación de lo que hemos venido trabajando. Queremos que ustedes también nos conozcan, entonces... Nuevamente les reiteramos nuestras redes sociales, Conexión Radio VD, nos consiguen en Instagram, Facebook, en YouTube y en Twitter.
Bueno, gracias a todos nuestros oyentes por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue Conexión Radio.